Muy buenos días, hermanos. Es de verdad un gozo encontrarnos en esta mañana juntos. Por primera vez después de casi 6 meses, hemos abierto nuestras puertas, las puertas del templo, y poder vernos, aunque no todos, un grupo de nosotros, poder vernos las caras, poder vernos de nuevo, y nos llena de gozo el corazón. Y queremos también, de paso, dar la bienvenida a hermanos nuevos que nos están visitando. También es un privilegio para nosotros como iglesia y un gozo que en este primer día de abrir nuestras puertas hay hermanos nuevos acompañándonos que nos han venido a visitar, así que bienvenidos sean. Y saludamos a todos aquellos que no han podido estar hoy con nosotros, que están en sus casas, que el Señor les bendiga también. Y pensaba y reflexionaba en esto de poder estar juntos. Y creo que como nos ha pasado la mayoría, mucho tiempo hemos orado y clamado al Señor de poder vernos de nuevo, de poder volver a la iglesia. A medida que los días se hacían semanas, las semanas se hacían meses, y ya se nos ha hecho medio año en el viaje y esperando una respuesta de Dios, de como aunque sea como iglesia, encontrarnos otra vez. Y acá estamos. Pero creo que no estamos de la forma que ninguno de nosotros hubiera querido que estemos. Al principio veíamos, creo que muchos pueden haber visto estos videitos en Facebook y cosas que comparte la gente, ¿no? El día que volvamos a la iglesia, la gente alborotada y abrazándose y saltando de alegría. Y aunque la alegría está en nuestros corazones, no puede haber alborotos, ni abrazos, ni besos, porque todo es ilegal, de alguna forma extraña. Tenemos que estar tranquilos, a 2 metros de distancia, guardando todas estas nuevas normas. Y creo que no es lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ha dado su respuesta, ha tardado. Y cuando vino, no es lo que esperábamos, pero acá estamos, por su gracia. Y nos honramos a Él, y nos gozamos, aunque sea en esta situación particular. Y de a poco, por su gracia, esto nos llevará a entender cosas, a crecer, a gozarnos en Él. Y me sorprende lo mucho que tiene que ver esto que acabo de decirles con la experiencia de nuestro profeta, este profeta que empezamos a compartir juntos el pasado domingo, esta historia tan especial de un profeta que narra no solo la visión que Dios le ha dado para el pueblo, sino un profeta que narra su experiencia con el Dios que da la profecía. La crisis que él tiene que vivir en el viaje de entender los planes de Dios, sus proyectos, su obrar, y él no puede entender. Y creo que a muchos nos pasa todo el tiempo, no podemos entender. Es difícil. Y aún a veces es difícil confiar, es difícil tener paz. Pero él, como un profeta de Dios, que conocía a su Dios, tiene que hacer este viaje. Y él va a Dios. Y eso compartimos el pasado sermón. Vimos cómo este profeta iba a Dios en oración. Y él abría su alma y su corazón de una manera genuina y decía, Señor, ¿por qué no oís mi clamor? ¿Por qué no me escuchás cuando clamo a ti? Y hablamos de cómo a veces sentimos eso en nuestras vidas. Hemos orado y clamado y sentimos que Dios no está ahí. Y lo peor, él dice, Señor, ¿cómo podés ser insensible a la situación de pecado, a la situación de injusticia, a las situaciones tan terribles que pasan a tu alrededor, en medio de tu pueblo? ¿Cómo no obras en eso? ¿Cómo es posible que te complazca ver lo que ocurre? ¿Por qué me concedes a mí sentir carga y vos, que sos el Dios de toda justicia, no sentís carga? O así lo entendía él, esa era su lucha. Y ahora de repente el profeta vuelca esta oración y él dice, ¿sabes qué, Señor? Quiero decirte algo, algo que yo he visto, algo que yo he aprendido. Por cuanto vos no haces nada con el pecado de tu pueblo, el pueblo ya no te teme. Y el pueblo no teme a la ley, y el pueblo no cumple la ley. Así que al final de cuentas, por tu propia causa, tu pueblo se corrompe, porque vos no haces justicia. Yo quiero una respuesta. Eso fue lo que el profeta le dijo al Señor en los primeros versículos. Y vimos que introdujimos un poquito el versículo 5 para decir que el Señor le dice a Habacuc, Habacuc, yo veo lo que ocurre, Habacuc, yo te escucho lo que me decís y he oído cada palabra que salió de tu boca en oración. Y quiero que sepas algo, Habacuc, yo estoy haciendo algo. Yo estoy haciendo algo. Y no pudimos ver en el pasado sermón qué es lo que este Dios iba a hacer, pero sí pudimos ver que Dios le dice, sí te escucho, sí hago, y sí tratamos de entender que la razón por la que muchas veces Dios demora su accionar es porque su gracia y su misericordia frenan su juicio sobre el mundo Y vimos cómo Dios no había ejecutado ese juicio aún, porque es paciente. Es paciente con su pueblo, es paciente para ver si ellos finalmente se volverían de su mal accionar. Él los espera, pacientemente los espera. Y manda a sus profetas a confrontarlos y decirles, vuélvanse de su mal caminar para ser perdonados. Hoy nos vamos a centrar del versículo 5 en adelante, y yo quise que se leyera todo el texto porque tenemos que poner contexto a lo que estamos por explicar. Ahora vamos a meternos en cuál fue la respuesta que Dios da a este profeta a su pregunta. ¿Qué es lo que Dios estaba por hacer? Porque él le dijo, yo te escucho y yo voy a hacer algo. Y vamos a meternos juntos a examinar un poquito lo que el profeta va a escuchar de parte de Dios y qué es lo que este Dios va a decirle. Empieza en el versículo 5 diciendo, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios está diciendo, yo voy a hacer algo, y no solo voy a hacer algo, voy a hacer algo que vos, un profeta de Dios, no vas a poder creerlo. Si tus ojos no lo vieran, vos no lo crees. Es algo grande, es algo enorme, es algo increíble. Y yo he titulado este sermón, una obra inentendible. Más que increíble, porque creo que de Dios debemos aprender a creer todo lo que nos diga, pero muchas veces no la entendemos. Para el profeta iba a ser inentendible. Él no iba a creer, pero no iba a entender sobre todas las cosas. Él iba a tener que ver lo que ocurría. Entonces, a partir de ahí, versículo 6, el Señor le va a escribir un poquito, y vamos a ir un poquito rápido estos primeros versículos para entender cuál es esta respuesta. Miren cómo dice el versículo 6, porque aquí, dice el Señor, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, y que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Yo, dice el Señor, ¿saben lo que estoy haciendo? Estoy levantando un pueblo, una nación cruel, una nación sin límites en su accionar, una nación poderosa. Yo los estoy levantando. Él está preparando un juicio que va a venir por mano de un pueblo que se va a llegar contra ellos. Es una noticia bastante fuerte. Este pueblo, los caldeos, que hace referencia, es el pueblo de Babilonia, los babilonios, este imperio que se levanta, que tiene una grandeza enorme, y no podemos entrar en detalles hoy, pero este pueblo destruye a los asirios, que antes habían sido el pueblo que había tomado el reino del norte. Ese pueblo poderoso de Asiria ahora es derrotado por los caldeos y se vuelve la nación más poderosa de su tiempo, una nación imbatible. Este es un pueblo realmente cruel, un pueblo sanguinario, un pueblo terrible. Este hombre, Habacuc, ya ha oído de los caldeos. Llevan tiempo conquistando, llevan tiempo haciendo desastres donde van. Son una nación sanguinaria. Él empieza a oír esta declaración de Dios y es una declaración terrible. Y sigue nuestro texto en el versículo 7. Formidable es, dice el Señor, y terrible. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Saben qué significa eso? Dicen, para ella. Esta nación es tan autosuficiente, es tan poderosa, que nadie le dicta las reglas. Nadie le dice lo que está bien y lo que está mal. Esta nación se autodefinió, esta nación puso sus propias reglas y las lleva adelante. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Esta es una nación que se empieza a enaltecer en una manera tan terrible que cuando les diga esto lo van a recordar. ¿Se acuerdan un rey muy conocido de esta nación? Que estuvo una historia muy famosa, el rey Nabucodonosor. Creo que todos conocemos muy bien ese nombre. Y en el texto de Daniel, capítulo 4, versículos 30, se nos habla de cómo este rey percibía su propia nación. Él como un rey todopoderoso. Miren lo que él dice. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? Miren cómo él percibe su nación. ¿No es esta la gran Babilonia que yo hice para mi propia gloria? Pero nosotros en el versículo 6 el Señor nos dijo, yo los estoy levantando. Yo estoy levantando una nación. Es por la mano de Dios que esta nación se ha vuelto poderosa, aunque es por su propio pecado que son la clase de nación que son. Pero Dios les ha abierto el camino para que sigan en su delirio, en su accionar malo, les ha abierto la puerta, los ha dejado ir a rienda suelta en su pecado. Pero este hombre cree que es el resultado de sus propios logros. Yo edifiqué mi ciudad para mi propia gloria. Y realmente es espeluznante ver cómo la vanidad del hombre puede nublarle la vista, entender lo nada que es. En esa historia de Nabucodonosor, Dios trata con él y lo convierte en algo menos que un animal, después de su jactancia. Las naciones son como nada delante de él. Y si una nación surge, es por él. Y si una nación cae, es por él. Y es algo que al hombre le cuesta entender. Es muy autosuficiente. Ahora, el versículo 8 al 10, hay una descripción de cómo esta nación se comportaría. Miren cómo dice. Dios está explicando el accionar de esta nación, así que no es nada menor. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Miren cómo Dios describe el accionar de esta nación. Son como lobos hambrientos que quieren devorar una presa. Sus caballos son como águilas que bajan de arriba y capturan sin que nadie pueda ver lo que pasó. Es un pueblo terrible, violento, imparable. Dios habla así de ellos. ¿Y ustedes en qué confían? ¿En su rey? ¿Saben qué? A los reyes los van a llevar como nada. A sus nobles. ¿En qué descansan? ¿En sus paredes de la muralla de Jerusalén? ¿Ustedes creen que eso va a ser lo que los detenga? Van a hacer un terraplén y la van a tomar. Es nada para ellos. Están indefensos. Están indefensos ante un enemigo extremadamente poderoso, imbatible. Y Dios le quiere dejar claro, no busquen salidas porque no la hay. No pueden. Ustedes no van a poder contra esto. No hay manera que este pueblo pueda defenderse de alguna manera en medios humanos ante semejante enemigo. ¿Y saben qué? Tomará cautivos como arena, dice. No importa la multitud de pueblo que haya, serán llevados como arena, como uno levanta arena en la playa. Son nada para ellos. Ahora, si nosotros nos ponemos un poquito en los pies de ese profeta, ¿no? Que ha tenido esa pregunta y se la ha puesto al Señor y ahora empieza a recibir esta respuesta. Yo creo que él pensó que las cosas claramente empeorarían antes que mejorar. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Una situación es mala y termina empeorando antes que mejorar. El profeta empieza a tener una revelación que sin duda tiene que haberlo llenado de angustia, llenado de dudas, llenado de tristeza, de dolor, de abrumación. ¿Cómo era posible que este fuera el accionar de Dios para con él? El profeta está tratando de comprender en su mente lo que ocurre. Imagínense las preguntas que va experimentando. Ahora, en el versículo 11, dice, Dios termina diciendo, luego pasará como el huracán. ¿Qué ocurre en una ciudad cuando ha pasado un huracán? Bueno, tenemos hermanos de Estados Unidos que han vivido esto muy de cerca. No queda nada. Hay una devastación terrible. Uno ve las imágenes de cuando un huracán arrasa una zona, lo único que hay es despojos, miseria, dolor. No hay más nada. Y él dice, luego pasará como el huracán. Así será su accionar de destrucción. Y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. No solo que será destructiva y dañina, sino que encima habrá jactancia en su propio ego de nación. Se jactarán en su Dios, y en este contexto su Dios es su propia fuerza, es su poderío de nación, es su logística, es su ejército, es su capacidad de devorar pueblos. Ellos han endiosado su propia fortaleza. Va a ofender. Y dice que va a ofender porque quien ha permitido que esta nación prospere a ese punto es Dios mismo. Pero ellos creen que es por su propia fuerza. Y Dios entiende que eso es una ofensa y grave. De la misma forma que nosotros atribuimos a veces nuestros propios logros, éxitos, a nuestro esfuerzo. Y no aprendemos a descansar y confiar que si algo somos o tenemos, proviene de Él. Para bien o para mal. Es nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y Él dice, va a ofender, diciendo que toda su fortaleza proviene de su propio Dios. Y vivimos en tiempos complicados. Vivimos en tiempos llenos de arrogancia de los hombres, de arrogancia de los pueblos, de arrogancia de las naciones, abusos de autoridad. Creo que a más de uno debe indignarles cuando escuchan a gobernantes decir que o nos portamos bien o aprietan el botón rojo, o algo que mi esposa suele decir. Hay un solo botón rojo en este universo y lo tiene el Señor. Nadie más. Es arrogancia creer que uno tiene semejante autoridad sobre los demás. Es arrogancia creer que viene de uno mismo. Cuidado. Son tiempos difíciles para nosotros, son tiempos difíciles para el profeta. Y eso hace que todos seamos seres idólatras. Eso hace que las naciones sean idólatras, que los gobernantes sean idólatras y que el pueblo sea idólatra de su propia fuerza. Y Dios pone esto en la mesa. Eso es una ofensa grave a Dios, no entender que fuera de Él no somos nada, que en Él somos y nos movemos y existimos. Y esto debe llamarnos a reflexionar. Y ahora el profeta procesa esta respuesta. Él lucha con esta respuesta que Dios ha dado y empieza el tema tal vez más fuerte de esta porción que vamos a compartir hoy. Porque en el versículo 12, él necesita entender y él necesita que su Dios pueda darle una nueva respuesta, porque la respuesta que Dios acaba de darle ha llenado su corazón de angustia, de incertidumbre, de preguntas. Es una respuesta que acarrea muchas preguntas para él. Y vamos a meternos ya más de lleno en lo que queremos reflexionar hoy, que surge a partir de aquí. Versículo 12. Mire cómo este texto dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? ¿No eres tú desde el principio? Él está apelando acá: Señor, pero si tú eres un Dios eterno, un Dios inmutable que no cambia. Tú eres el mismo desde siempre, tú eres el que fundó este mundo, el que puso sus reglas. Tú eres el que estableció un pacto con su pueblo. Tú eres el que nos hizo una nación y el que nos prometió habitar en esta tierra, el que dijo que iba a guardarnos y haría morar su nombre en medio nuestro. Señor, vos sos un Dios que no cambia. ¿Cómo es que yo estoy oyendo esto? Que vos vas a destruirnos, que vos vas a mandarnos el peor enemigo sobre la tierra para que nos arrase y nos destroce. El conflicto de él empieza a desplegarse y él dice: pero es que no es posible. Vos hiciste un pacto con tu pueblo. No puede estar pasando esto. No tiene que ser esto lo que escucho de alguna manera. Algo está mal. Y él dice lo siguiente: no moriremos. No, no moriremos. No puede ser que muramos. Es que Dios no puede acabar con nosotros. Si él ha prometido guardarnos. No, no puede ser. Es que no moriremos, dice él. Esto no es para muerte. No moriremos. Y pensaba en esa frase y la potencia que tiene en ese pasaje: no moriremos. Ese pasaje esconde tanta crisis y tantas verdades, ¿no? Y yo pensaba, lo que él empieza a desplegar es que el juicio que Dios traerá sobre el pecado es terrible. Él empieza a entender que Dios tiene que juzgar el pecado de su pueblo. Y es un juicio absolutamente devastador. Cuando Dios juzga el pecado, lo juzga de verdad. Y lo juzga con toda su potencia. Y cuando no hay juicio sobre el pecado, es porque la gracia y la misericordia de Dios está siendo paciente con el pecador para ver si éste se arrepiente. Pero hay un momento en que el juicio llega. Y el juicio sobre el pecado llega de manera violenta. Y el juicio de Dios sobre el pecado es de una manera total, destructiva y final. Él entiende que si Dios va a juzgar el pecado debe ser completamente destruido. Pero él entiende que por gracia Dios entonces debe preservar a los suyos. Él debe preservarlos por su propio honor, por sus promesas, por su inmutabilidad en la historia. Si Dios va a lidiar con el pecado, ellos van a ser destruidos, pero no moriremos, dice él, porque vos sos un Dios que no cambia, vos sos un Dios eterno. Por la promesa de Dios, por el sostén de Dios, serán aún preservados. Hermanos, y tenemos que aprender a entender esto desde este punto donde estamos. A veces caminamos, nos movemos, vemos a nuestro alrededor y creemos que Dios no juzga el pecado, que Dios no actúa de ninguna forma. Pero Dios actúa y juzga el pecado, y el problema es que nosotros conocemos muy bien, y el mundo debe conocer, es que la paga del pecado es muerte. Aquello que Dios dice que va a hacer con el pecado de su pueblo es muerte, y lo que Dios nos dice a nosotros es que la paga del pecado es muerte. El resultado de vivir una vida separada de Dios, de vivir una vida desobedeciendo arbitrariamente a Dios, negando a Dios en idolatría, atribuyéndole a nuestros propios logros, a nuestras propias fortalezas, las cosas. Eso es pecado y eso trae muerte. El resultado de todo esto es la muerte. Y pensaba, ¿y qué si nos damos cuenta en nuestros días? Este profeta pudo aferrarse a una verdad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios ha hecho una promesa sobre nosotros. Él no va a destruirnos. No moriremos. Ahora yo me pregunto, ¿qué promesa tengo yo? ¿Qué promesa tenés vos para no ser destruido por el pecado? ¿Qué ha dicho Dios sobre nosotros? Yo no soy Israel, no somos del pueblo de Israel que era el merecedor de ese pacto para ellos. ¿Hay alguna promesa para nosotros que pueda preservarnos de ese castigo de un Dios soberano y eterno que no cambia y que en esta misma forma que ha juzgado el pecado de su pueblo, juzgará el nuestro también? Y se me venía a mí la palabra de Jesús, dada ya en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús, hablando a estas dos hermanas acerca de la muerte de su amigo amado, está frente a la tumba. Jesús se acerca y le dice... Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es que hay una sola forma de no morir. Porque dice Dios, si hoy estás muerto, si estás muerto, el que ha muerto y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor decidió Él cargar en su condena de muerte en sus propios hombros. Para que por medio de la fe nosotros podamos ir a Cristo y por medio de Él tener vida. Y si aún nosotros estamos muertos, en Él hay vida eterna. Pero Jesús dice algo más, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay una forma de que nosotros podamos decir, no moriremos. Y lo podemos decir porque Jesús decidió cargar Él con esa carga, con esa condena sobre el pecado que iba a llevarnos a un castigo total, eterno, completo, destrucción. Él la cargó sobre sus hombros. El que tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y una pregunta que me gustaría que te lleves hoy es, ¿tenés al Hijo? ¿Tenés al Hijo? Porque si no tenés al Hijo, estás muerto. Y si no tenés al Hijo, aunque estés vivo, o crees que estás vivo, morís. El castigo viene. Y hay una sola forma de que seamos librados de esa condenación, de ese juicio que Dios está retardando, pero viene sobre el mundo. Y es que tengamos al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tenés al Hijo? Una pregunta para que vayamos masticando y nos llevemos a nuestro hogar. El poder está solamente en tener al Hijo de Dios. En que Él decida cargar la condenación del pecado sobre sus hombros y que Dios nos dé a nosotros el perdón por su gracia. Ahora continúa nuestro versículo 12, Él dice no moriremos, Él entiende de que Dios va a ser fiel a su pacto, de la misma manera que hoy nosotros podemos abrazarnos a esta verdad de que aquel que tiene al Hijo tiene vida aunque el juicio de Dios venga sobre este mundo. Y Él dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Yo estoy entendiendo lo que pasa, dice él. Esto no es para destrucción de nuestra alma. Esto no es para que tu nación sea borrada de la tierra. Esto es para castigar el pecado de tu pueblo. Es para un juicio. Es tu forma de juzgarnos. Para juicio lo has puesto. Pero esto despliega muchas preguntas en este profeta. Porque lo que Dios ha dicho es que va a usar una nación tremendamente pecadora, mala, arrogante, violenta en extremo, para juzgarlos a ellos. Él logra comprender que es una disciplina de Dios. Pero él no logra entender por qué Dios obra de esta forma. Y acá es donde él lanza su siguiente pregunta, en el versículo 13. Vamos a Habacuc, por favor, capítulo 1, versículo 13. Dice así: Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Señor, yo sé algo de vos, pero tú eres un Dios demasiado limpio para ver el mal. El profeta entiende que Dios no puede tolerar el pecado delante de él. El pecado no entrará a la presencia del Señor. Y por esto el juicio viene a sus vidas. Tú eres muy limpio, tú no puedes ver a tu pueblo pecar así. Por eso les decía que el juicio sobre el pecado viene, vienen sus hijos, viene en este mundo. Dios es muy limpio para ver el mal, él no lo tolera. Él solamente tiene misericordia y gracia. Pero el juicio viene. Pero él dice en su pregunta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, pero ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Se dan cuenta de lo que él no logra entender? Señor, acá está mi pregunta. Y ahora entiendo lo que no funciona. Si vos sos tan santo, si vos sos tan justo, que el pecado no puede estar delante tuyo y nos has juzgado por nuestro pecado, el cual yo te pedí que hagas algo. Lo que estás haciendo es una locura. No tiene explicación. ¿De verdad vas a mirar con agrado a aquellos que son malvados, asesinos, depravados, terribles, violentos, idólatras, y juzgar con ellos a un pueblo más santo? ¿Juzgar con ellos a un pueblo que a los ojos de esos son realmente buenos? ¿Se dan cuenta de la crisis que entra en su corazón? Es incompatible. Dios santo mirando con agrado al malo y cargando y culpando al bueno. ¿A qué les hace recordar esta realidad? Ahora él entra en una nueva acusación a Dios. Señor, tu obra no tiene sentido. Tu obrar es una locura. Tu obrar es incompatible con tu forma de ser. O al menos con lo que yo he entendido que vos sos. Él no puede comprender el accionar de ninguna forma de su Dios. Y en lo mismo que él hace en la primera pregunta, cuando él planteó su interrogante a Dios: ¿cómo vos podés hacer esto? ¿Cómo podés ser insensible al mal? ¿Cómo podés no escuchar? ¿Cómo podés no responder y no castigar? Ahora de nuevo, vos estás haciendo algo totalmente irracional. Estás viendo al malo con agrado y estás castigando al más justo. Esto no tiene ningún sentido para este hombre. Señor, tus acciones no tienen sentido para mí. Eso es lo que básicamente él termina preguntando. O diciendo, afirmando. ¿No te ha pasado esto en tu vida? De sentir que Dios obra de una manera que no podés entender. Que no tiene sentido lo que Dios está haciendo. Que es incomprensible. Esto pasa mucho. Y saben, allá en Isaías 55, 8 y 9, si me acompañan. Dios tiene una respuesta para esto. Para esta interrogante del profeta y para esta situación tan particular. Dios tiene una respuesta y es así. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor ya le había afirmado esto a Isaías y él dice: ¿sabes cuál es tu problema, Habacuc? ¿Sabes cuál es tu problema, hermano, cuando no entendés el proceder de Dios? Es que vos estás pretendiendo que Dios obre según tu entendimiento y vos le reclamás a Dios hacer lo que para vos debería hacer. Y la respuesta de Dios es: Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra. Esa es la distancia que separa tu forma de ver las cosas y la mía. Y a veces nosotros caemos en el delirio de querer juzgar a Dios por su proceder, porque no entendemos. Y lo cuestionamos. Pero el Señor trata que entendamos esto. El Señor trata que aprendamos a confiar, no a entender. Porque no podemos caminar donde Él camina. No podemos pensar como Él piensa. Y lo debemos entender. Debemos romper este paradigma. Porque si no, estamos atrapados como el profeta. No hay salida. Y acá Él sigue con su pregunta en el versículo 14 al 16. Señor, dice, ¿y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción. Señor, ¿nos vas a entregar como alimento? ¿Nos vas a tratar como si fuéramos peces en el mar, que no tienen ningún propósito, ningún rey, ningún sentido, nada? Son como cosas ahí para ser comidas y cosechadas. ¿Así nos vas a entregar? Pero es que lo único que va a producir en ellos, nos dice ahí, es, dice, por lo cual se alegrará y se regocijará, y por esto hará sacrificios a su red. Su red es su poderío militar, ¿no? Eso es una figura que él está usando. Y si nos toma como peces, ellos van a convertir en idolatría su propia fuerza. Lo que Dios acababa de decir, básicamente, ¿no? Y dice, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción. Se van a volver absolutamente egocéntricos, se van a volver su propio objeto de adoración. Esto es lo que vas a conseguir. De nuevo, este profeta le está explicando a Dios que él es culpable de esto. Si vos vas a obrar de esta forma, Señor, lo que vas a producir no solo es que tu pueblo peque porque no atendés el pecado, no solo que, sino que esta nación se vuelva idólatra, se vuelva cada vez más apartada de vos porque entiende que su propio poderío es su objeto de adoración. Sin duda este hombre está en una encrucijada. Dios es culpable de las consecuencias. Por eso son idólatras. Por eso su gloria es su propio Dios. Y culpa a Dios por esto. Como creo que muchos de nosotros alguna vez hemos hecho. Culpar a Dios por nuestra situación. Culpar a Dios por el resultado de nuestro pecar. Culpar a Dios por donde nos encontramos, que ha sido el resultado de nuestro camino, tan distinto al de Él. Y él dice, ellos se van a apartar completamente. Y termina en el versículo 17 su pregunta. Habacuc, a ver si está 17, ¿vaciará por eso su red? ¿No tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Ahora, si este es el resultado, si vos de alguna manera querías disciplinarlos a ellos, el único resultado que vas a lograr es que nunca dejen de matar, que nunca dejen de tratar así a las naciones. No sé qué disciplina están recibiendo ellos. ¿Acaso van a dejar de hacerlo si el resultado es este? Claro que no. Se dan cuenta que en la mente de este profeta hay más incertidumbres que al principio, pero en base son la misma. Señor, ¿qué forma de obrar vos tenés? ¿Dónde está el Dios que yo creo haber conocido? ¿Por qué te comportás así? Señor, tus acciones están causando calamidades en el mundo. Este hombre está juzgando a Dios continuamente. Este hombre siente que Dios no está a la altura de las circunstancias. Este hombre siente que el accionar de Dios es una locura. Él está literalmente perplejo con la respuesta que Dios le ha dado. Él no la puede comprender. El accionar de Dios ante este asunto. Esto es una locura. Y ahí nos encontramos trabados. Este profeta vuelca este interrogante, ¿no? Y es de la misma forma que nosotros no podemos entender el obrar de Dios en nuestros días. No podemos comprender cómo Dios se mueve en medio de nosotros, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y nosotros, aún como pueblo de Dios, vamos a Él en oración y le decimos qué tiene que hacer. En vez de decirle, Señor, quiero entender y quiero confiar y quiero descansar, quiero tener paz. Y esto es un viaje que el profeta tiene que hacer. Y es un viaje que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Porque creo que no hay uno de nosotros que pueda pararse y decir con firmeza así, no, yo el profeta ya lo superé hace rato. Yo creo que cada uno de nosotros, Y más en esta cuarentena que hemos atravesado, en esta pandemia que el mundo atraviesa, nos hallamos atorados en falta de respuestas, en no entender lo que Dios hace. No podemos comprender. Ahora Dios va a contestar a esto. Y lo que Dios va a contestar es que Él cobrará el pecado de todos ellos, como también va a cobrar el nuestro, como también va a cobrar el de las naciones, como también va a cobrar el de toda criatura en este mundo. Pero Dios, en su gracia, decidió hacer algo diferente. Y me encanta cómo este profeta vuelve en este planteo del versículo, perdóneme, 12, el 13, cuando él dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Y mientras pensaba en esta frase decía, realmente lo que él no logra comprender es lo que más ha glorificado y glorifica a Dios en la historia. Y es que decidió Dios cargar el pecado de toda una nación absolutamente pecadora, de un pueblo violento, sanguinario, maligno, idólatra, como nosotros, y volcarlo sobre los hombros de uno más justo, que era Cristo. Dios cargó el pecado de toda esa nación en los hombros de un justo. Esa interrogante que apenas se muestra ahí, ¿por qué acusás? Perdonás al culpable y acusás al justo. ¿Por qué? ¿Es una locura o no lo es para un Dios santo? ¿Saben? Y el problema es que si Dios tiene que ejecutar su juicio, el juicio que Él ha determinado para el pecado, el único destino para cada hombre y mujer de esta tierra es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que Dios ha desplegado contra esta nación, muerte. Pero Él dice que no podemos morir. Y en nuestro tiempo, nosotros solo podemos aferrarnos a algo. ¿A cuál es su promesa para nosotros? ¿A cuál es su gracia para con nosotros? A que en su locura, Dios decidió cargar la culpabilidad del más culpable sobre el que es más justo. Esa locura del profeta es lo que a él le permite derramar su gracia con nosotros. Y quería invitarnos a leer 1 Corintios, porque es un texto que despliega realmente de una manera majestuosa esta situación, este problema de entender, este accionar de Dios, el cual es algo que nuestra mente no llega a comprender, pero que glorifica sus acciones de una manera poderosísima. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. En adelante, miren lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es que aquel que no puede gozarse en ese Dios y confiar por fe, descansar en que el proceder de Dios tiene sentido, que nosotros digamos que Dios va a cargar el pecado de la nación pecadora sobre los hombros del justo, esto es una locura. Que uno que siendo perfecto y justo muera en lugar de aquellos que son culpables, esto es una locura. Esto es una locura. Y el apóstol Pablo lo describe de esa manera. La palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él entiende que por la fe, por el ver a Dios obrando su gracia en esta acción, él ve poder de Dios. Y es el conflicto que este profeta tiene que descubrir. Yo tengo que lograr ver que tu obra, eso que vos decís, no es para corregirnos, no nos vas a matar. Es poder de Dios para santificar a su pueblo. Esa locura de Dios, ese caminar más alto que nosotros no podemos comprender, es el caminar que nos ha llevado a la vida eterna, es el caminar que nos ha llevado a librarnos del juicio y el castigo que merecemos por ser una nación cruel y pecadora, por ser hombres homicidas delante de Dios, por ser hombres culpables y condenados a destrucción. Esa locura nos ha llevado a la salvación. Pues escrito está, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es que todo lo que vos creías entender, cuando vas a la obra de Dios, es incompatible. Yo voy a destruir tu sabiduría. ¿Cuál es tu sabiduría, Habacuc? Que yo baje y les dé una palmadita en la espalda a cada uno. Y Dios obra de maneras maravillosas, pero de maneras que nuestra mente no puede comprender. No la puede entender. Y llegamos al punto de tildar a Dios de obrar de manera loca y demente. Miren cómo dice Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es que si alguien se cree sabio y va donde Dios, no puede entender. La lógica dice que el malo es castigado, el justo es perdonado. Así lo entendimos de tu palabra, Señor. Pero acá vos estás usando al malo, perdonándolo a él y destruyendo al pecador, al justo, por medio de ello. Esto no tiene lógica. ¿Dónde está la sabiduría? Pregunta Dios. Y este texto sirve de una manera hermosa. Pues ya que la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está diciendo? La sabiduría del hombre nunca lo va a llevar a encontrarse con los caminos de Dios. Por eso agradó a Dios salvar a los hombres por una locura. Por cargar al justo con los pecados de los pecadores. Una obra inentendible. Una obra que no podemos entender ni comprender. Y sigue diciendo en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Cristo es la sabiduría de Dios, la cual para el profeta es una locura, la cual para nosotros es una locura, hasta que por medio de la fe podemos ver estos caminos de Dios que son más altos que los nuestros. Este profeta en su viaje, que recién estamos metiéndonos y no podemos todavía terminar de transitar, y lo iremos viendo cada domingo, va a tener que cambiar su racionalidad y su sabiduría humana, su entendimiento mecánico, va a tener que cambiarlo por la fe, por la confianza en que Dios es un Dios santo, justo y perfecto. Es un Dios que obra misericordia y que sus caminos son gloriosos y llenan a quien él espera de alegría, de gozo, de paz, de salvación. La mayor injusticia, la mayor locura que Dios haya hecho para la humanidad fue que Dios cargó el pecado de los culpables sobre aquel que es más justo que todos. Y es la locura que debe llenarnos nuestra alma de gozo para nosotros. Es salvación, es poder de Dios. Ahora, para que esto sea una verdad, nosotros tenemos que poder llegar a entender qué es lo que Dios estaba haciendo. Y el último texto que me gustaría compartir con ustedes se encuentra ya en Isaías 53, 4 al 6, un texto muy conocido, pero creo que es sumamente relevante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Nosotros creíamos que Dios lo estaba maltratando y él llevaba nuestra culpa, dice en este caso el profeta. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén a esta verdad. Lo que Dios hizo fue la obra de mayor locura, la obra de mayor injusticia, la obra que no podía entender este profeta. Cargó el pecado de nosotros sobre Cristo, aquel que es más justo. El problema es que para que nosotros podamos aferrarnos a esta verdad y pasar de ser los que consideramos la obra de Dios una locura a aquellos que nos gozamos del poder de Dios en esta obra, tenemos que entender esta verdad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tenés al Hijo? ¿Tenés al Hijo? Esa tiene que ser la pregunta que hoy nos llevemos a nuestra casa. En el versículo 2:1, para concluir de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, profeta termina esta porción y elegí cerrar con este texto porque dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré de mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Él dice: ¿sabes qué, Señor? No te entiendo. Él aún no ha comprendido lo que nosotros por la gracia de Dios hemos podido ver y aprender tanto de Israel como aprender de la historia de su viaje. Él lo está transitando. Él dice: Señor, yo me voy a subir y estaré atento y voy a velar para que vos me contestes esta locura. ¿Qué tiene sentido en esto? Pero me encanta cómo él termina diciendo, porque él dice 2:1 y dice: quiero ver lo que se me dirá. Yo necesito que vos me contestes esta incertidumbre que ha surgido en mí. Pero dice, termina diciendo: ¿y qué de responder tocante a mi queja? Y yo creo que en el fondo él dice: yo sé que algo está mal en mi razonamiento. Algo me estoy perdiendo. Y cuando Dios me confronte con su respuesta, yo voy a tener que contestar. Él cree y sabe que algo anda mal. Pero voy a esperar. Y acá empieza a desplegarse la respuesta de Dios para él. Esperaré en él. Esperaré su respuesta. Hermano, si querés enterarte cómo Dios va a contestar esto y cómo Él va a aprender a procesar esta experiencia en Dios, los espero el próximo domingo para que podamos seguir reflexionando esta historia, que es maravillosa y nos llena de desafíos. Pero volver a repetirles esto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tenés al Hijo? Solo en Él hay vida eterna. En esta obra loca que Dios ha hecho, en este camino intransitable para los hombres, Dios nos ha dado salvación. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos descubre completamente delante de ti, Señor. Gracias porque en ella podemos vernos reflejados con nuestras debilidades, cargas, dudas, angustias, como tantos hombres en la historia. Hombres que no comprendemos tu obrar. Hombres que queremos aprender a descansar en ti, Señor. Y hombres que queremos gozarnos de tu gracia, de tu fidelidad, de tu amor para con nosotros. Señor, sigue obrando nuestras vidas. Danos fe para que podamos creer en medio de la adversidad, para que podamos descansar confiados cuando el horizonte parece negro y terrible, Señor, y saber que tú eres un Dios soberano en total control de lo que pasa, que nada se escapa de tu mano y de tu soberanía, y que tú tienes un plan eterno, perfecto, para aquellos que han puesto tu fe, su fe en ti. Padre, gracias por Jesús, porque por medio de Él y por este viaje, este camino loco a nuestros ojos, tú nos has dado la salvación, el perdón y has cargado en Él el pecado de nosotros. Gracias que por medio de Él no somos destruidos y devastados y podemos decir en oración: no moriremos, no moriremos. Porque tú cargaste la paga de nuestro pecado, que era la muerte, sobre los hombros de Jesús. Padre, a ti te damos la gloria, por Cristo Jesús. Amén.